96.9 y 99.9 FM. COPE Coruña.
Asador Vilanova, somos especialistas en carnes, pescados y mariscos de nuestra tierra que preparamos en nuestra parrilla de 6 metros. Además, disponemos de una cúpula para lechazo y cochinillo. Asador Vilanova, todos los miércoles, cordero al espeto. Disponemos de amplios salones para todas sus celebraciones. Haga su reserva en el 881-82-32-38 o en nuestra web asadorvilanova.com. Asador Vilanova, polígono del Temple, local Antigua Bolera.
A Deputación da Coruña convoca o primeiro premio á mellor iniciativa empresarial da provincia. Se es autónomo, emprendedor, tes unha pequena empresa ou estás a desenvolver unha idea de negocio innovadora, esta é a túa oportunidade. Queremos recoñecer o teu esforzo cun premio de 50.000 euros para as mellores empresas, consolidadas ou de nova creación, que teñan a súa sede na provincia da Coruña. Podes presentar a túa candidatura ata o 30 de decembro. Infórmate en emprego.dacoruna.gal. Plan de emprego local. O emprego primeiro. Deputación da Coruña.
Desde Mercados Municipais, Asociación Mercado San Agustín y Dirección General de Comercio deseamos que en estas fiestas la frescura vista tu mesa, que nuestra calidad y servicio sea tu mejor presente y que el ahorro efectivo sea tu mejor destino, pero sobre todo que lo nuestro siga siendo lo tuyo en el 2017. Tu mercado, el mercado de San Agustín, te desea unas felices fiestas.
COPE Coruña.
Estar informado. Son ahora las 12:52 y aquí en A Coruña tenemos historias que ponen los pelos de punta. Si ayer hablábamos de ese presunto caso de violencia machista en Cambre, donde una joven fue agredida sexualmente por su expareja y pues retenida contra su voluntad durante un fin de semana, pues hoy os tenemos que contar la historia de un coruñés que ha sido arrestado y enviado a prisión provisional sin fianza tras ser acusado por su nieta de abusar sexualmente de ella. En un primer momento, este hombre negó los hechos, pero la menor, que cuenta 15 años, había grabado a su abuelo paterno en uno de sus abusos. Fue entonces cuando el hombre, que no podía negar esos hechos ante las evidencias, alegó que estaba coaccionado por la niña. El hombre ha sido acusado de un delito continuado de agresión sexual. La juez entiende que abusó de su nieta desde hace al menos 4 años. Y por si esto no fuera poco, también se investiga un posible delito de violencia física del padre sobre esta menor. De hecho, la jueza ya le ha quitado la custodia y se la ha vuelto a dar a la madre de la joven. Y le ha impuesto al padre, como medida preventiva, la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de esta niña y de su hermano, así como de su domicilio, centro de estudios o cualquier otro lugar donde se encuentra. Además, pues va a tener que pagar a la madre de la pequeña 500 euros al mes en concepto de pensión alimenticia. Así que eso, historias que ponen los pelos de punta. Hoy hablamos además de los problemas que tienen los policías nacionales aquí en la ciudad y nos los cuenta, hoy se han concentrado, Sandra Castro, secretaria general del SUB aquí en A Coruña.
En defensa, ¿no?, de los derechos laborales de todos los policías nacionales. Está basado en la concentración, la modificación de las condiciones de la jornada laboral. En las instrucciones que se dan al respecto, a veces desencadenan nuevos conflictos entre los propios policías. Tenemos a modo de ejemplo el oficio remitido por el DAO conforme al permiso de Navidad, en el que no tenía ni pies ni cabeza. Entonces están pensados pues para pasar esos días, fechas señaladas con la familia. En esta última instrucción que han elaborado de la Policía Nacional, se perdía la esencia de esos permisos, el poder disfrutar con la familia de estas fechas tan señaladas, ¿no?
El problema de fondo, Sandra, de todo esto que nos estás comentando, es que falta personal.
Efectivamente, la causa principal de la implantación de esta jornada laboral en el mes de abril lo estamos notando ahora en todas las plantillas, y es la falta de personal, pero ya no solo en radio patrullas. Aquí en Coruña los propios ciudadanos lo pueden ver. Antes, hace 3, 4, 5 años, se veían radiopatrullas por la calle constantemente. Estábamos hablando de haber 9 radiopatrullas. Ahora, a duras penas, de lunes a viernes conseguimos 2. Ya no te quiero decir noches y fines de semana. Cuando hay los fines de semana, cuando la gente sale, entonces ahí es donde tenemos los graves problemas. Porque los radiopatrullas, aparte de los servicios de 24 horas que les son encomendados, tienen que realizar otras funciones que no les son propias, como pueden ser custodias hospitalarias, traslados de detenidos a los juzgados. Entonces ahí es donde se nota la escasez. Se viene notando durante los 7 días de la semana, pero lo más grave, la gravedad del asunto radica sobre todo fines de semana y las noches. Y ahora lo podemos ver también, no ahora, ya desde que se decretó en verano el cierre de la oficina de denuncias de la jefatura de los jardines de Méndez Núñez. Fue por una redistribución de efectivos para pasarlos todos a la comisaría de Lonzas, pero ahora también tienen el mismo problema, esa escasez de personal. Se contó o se nos dijo en un primer momento que se iba a ver un número de efectivos y no es así, ¿no? Los propios ciudadanos lo notan cuando van a interponer una denuncia, bien. O no pueden ser atendidos cuando llegan o tardan innumerables horas en poder interponer una denuncia, porque aparte de eso, de atender al ciudadano las denuncias, pues cuando hay algún detenido pasa por las oficinas de denuncias, cuando hay algunas gestiones que realizar, todo pasa por allí, ¿no? Entonces esto crea mucha demora y ya te digo, la causa principal, la falta de personal que hay en la plantilla.
¿Y qué va a pasar ahora con las fechas navideñas?
Pues con las fechas navideñas estamos en ello. Hay los compañeros, pues bueno, tenemos ahí el permiso de Navidad. Como ya te decía antes, la primera instrucción dada es que no se perdía la esencia del permiso, que era pasar las fechas de Navidad en familia. Ahora el despropósito sigue siendo el mismo. Mandan una interpretación de una interpretación y luego que cada comisaría pues la interpreta a su manera, ¿no? Las cosas no son así. Hay que dar unas instrucciones claras, concisas, para que los compañeros, no existan agravios comparativos entre compañeros que estén destinados en una unidad o en otra. Como bien te decía antes, somos todos miembros de la Policía Nacional, todos tenemos los mismos derechos. Entonces, bueno, esperemos que los compañeros pues puedan disfrutarlos y pasarlos con la familia, que para eso es el permiso de Navidad, ¿no?
¿Y usted qué opina de esta campaña?
Que tienen la lámpara gratis es una maravilla. Mire, mi Paco es muy torpe y no sabe hacer nada, ¿verdad, Paco? ¡Paco!
¿Eh? No te hagas el sueco y entérate de una vez. Hasta el 5 de enero te lo instalamos gratis. Por ejemplo, compra una lámpara espectacular de 3 luces en cromo con pantalla por solo 79,99 y te la instalamos gratis. Número 1 en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Si eres una pyme, no dejes que acabe el año sin ahorrar en tu factura de electricidad. Contacta con Axpo y podrás ahorrar hasta un 20%. Axpo es una comercializadora de energía que ofrece a las pymes contratos de electricidad a medida y con origen 100% renovable. Axpo te realiza un estudio individualizado de tu empresa para conocer su consumo y ofrecerte medidas de ahorro, adaptando las tarifas a lo que realmente consume tu pyme y sin realizar ningún cambio en tu instalación. Ahorrarás hasta un 20% porque pagas la energía a precio real del mercado y contratas solo lo que necesitas. Esa es la clave del ahorro. No pierdes nada y puedes ganar mucho. Contacta antes del 31 de diciembre con Axpo y pide tu estudio completamente gratuito. Llama al 910-2201 o entra en energiapymes.axpo.es y ahorra con Axpo, con X, Axpo, en tu factura de la luz.
Leitería. Nestas festas, ven a Boutique dos Queixos e do Leite, onde atoparás o queixo arosa e o queixo delicia e moitas exquisiteces galegas para facer os mellores agasallos. Leitería ofrece a mellor calidade a uns precios únicos. Ven a Leitería en Avenida de Finisterre 199 e síguenos en Facebook.
mañana.
COPE más Coruña.
Estar informado. Y muchas más historias que os vamos a contar a partir de ahora en sintonía 99.9 de la FM. Por ejemplo, la historia de un matrimonio que había planificado un viaje desde A Coruña que se truncó porque su avión nunca llegó a salir del aeropuerto de Alvedro. Ahora una sentencia les da la razón y obliga a Vueling a pagarles todos los gastos derivados de ese viaje planificado y no ejecutado porque no salió ese vuelo. En unos minutos os contamos esta historia, pero antes vamos con la información de servicio. Vamos con la predicción del tiempo y atención al mar, que se complica y mucho a partir de mañana. María Souto, Meteo Galicia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y ya estamos notando os cambios, María.
Sí, pouco a pouco, pois o cambio máis significativo foi esta madrugada pasada, que choveu, bueno, xa unha cantidade de chuvia significativa na cidade, alrededor dos 10 litros por metro cuadrado. Despois de que pasou esa parte máis activa da fronte, quedamos na Coruña pois nunha situación de chubascos. Estivemos pola mañán, pois por momentos vendo sol, por momentos escapando algún chubasco, e así igual imos quedar tamén durante a tarde, máis tempo sin chuvia que con ela, pero bueno, aínda puntualmente podría escapar algunha precipitación. Tamén notamos que lóxicamente baixan un pouco as temperaturas, aínda así van quedar agradables. É verdade que probablemente non se chegue aos 20 de días pasados, pero en todo caso na Coruña aínda hoxe a máxima podría estar polos 16, 17 graus.
E mañán vai ser máis do mesmo.
Mañán chega outra fronte de chuvias, o que pasa que en vez de ser pola noite como cadrou esta vez, pois vai ser máis ben durante a tarde, é dicir que notaremos máis que chove, non? Porque esta noite pois moita xente incluso nin se enteraría, non? Porque as chuvias máis activas foron de madrugada. Mañán pola mañán vai ser unha xornada, unha mañán moi agradable, de nubes e claros, de temperaturas suaves, pero a partir do mediodía iremos notando como o vento comeza a coller forza, empeza a arrastrar nubes, e mañán as últimas horas da tarde volverá a chegar unha fronte que novamente nos deixará unhas horas de chuvias bastante intensas.
Nas últimas horas tivemos coñecemento dunha situación perigosa para un surfista nunha praia de Arteixo. Temos que estar moi pendentes da situación do mar.
Bueno, claro, lóxicamente a situación cambia respecto a días pasados que estábamos na tranquilidade absoluta, non? Por unha banda, efectivamente, esta noite tivemos refachos de vento fortes, a fronte que pasou tamén erosionou un pouquiño mar, estamos agora mesmo con ondas que están subindo un pouquiño dos 2 metros de altura, que, bueno, pois é unha altura un pouquiño significativa. Hai que decir que a situación empeorará bastante tamén nos próximos días, non? Por unha banda, como comentaba, mañán pola tarde xa estaremos con ventos fortes dos sur, estaremos en nivel amarelo mañán por núcleos de forza 7 e tamén aumentará moito a altura de onda. Xa o xoves a noite, durante o venres, o nivel de aviso pasa a laranxa porque as ondas podrían incluso na zona da Coruña superar os 6 metros de altura.
Pois avisados quedamos, así que precaución. María Souto, Meteo Galicia, moitísimas grazas.
A vos, bo día a todos.
La magia y los sueños se hacen realidad con Dreams, el musical. Acompaña a Sara en este trepidante viaje por todos los clásicos Disney y ayúdale a cumplir su sueño. Ven y disfruta de las canciones de Frozen, El Rey León, La Sirenita y muchas más cantadas en directo. Vive la magia con Dreams, el musical. Martes 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Colón, A Coruña. Venta de entradas en ataquilla.com y taquilla del teatro.
El juzgado de lo mercantil número 1 de A Coruña ha dictado una sentencia que obliga a Vueling a pagar a un matrimonio todos los gastos derivados de un viaje planificado desde A Coruña. Y es que el vuelo de Vueling no llegó a salir de Alvedro sin darles a este matrimonio ninguna otra alternativa. Ignacio Doces, el abogado del matrimonio, pertenece al despacho 12 Dieguez y León Rey Abogados. Ignacio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ponnos un poquito en antecedentes. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, pues esto se trata de un matrimonio que tiene sus vacaciones planificadas para volar de La Coruña a Sevilla, posteriormente alquilar un vehículo y acudir a una playa en Málaga, donde tienen reservado un hotel por el que ya han pagado una señal y, bueno, se presentan en el aeropuerto y el vuelo, pues por circunstancias que tampoco se explican, después de pasar allí 4 horas, no sale, ¿no? Entonces, bueno, ellos, el cabreo consiguiente, se piensan que al día siguiente les van a reubicar y por lo menos solo perderán un día, pero vamos, no los reubican. Entonces no pueden disfrutar de sus vacaciones.
Uh-huh. La compañía no quería ir a juicio, ¿no?
No, la compañía, en estos casos, normalmente, bueno, las compañías están obligadas por el reglamento del Parlamento Europeo sobre normas comunes de compensación a pasajeros, así como por el Convenio de Montreal, a indemnizar automáticamente a los pasajeros si estos lo requieren, ¿no? ¿Qué ocurre? Normalmente, en los casos, al menos en la totalidad de los casos que hemos llevado desde el despacho, que han sido unos cuantos, las compañías, aunque sean requeridas, ni siquiera contestan, ¿no? Puede haber alguna excepción, al menos en los casos que nosotros tenemos, las compañías no contestan, con lo cual nosotros tenemos por costumbre hacer una reclamación amistosa previa a la vía judicial, normalmente no sirve para nada, y finalmente, bueno, pues hay que poner la demanda en los juzgados de la mercantil de la ciudad donde resida el pasajero y normalmente se suele adquirir una compensación. Las compensaciones normalmente vienen estimadas para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, que suelen ser los que hay en la península ibérica, 250 euros por pasajero. Y para vuelos de más de 1.500 kilómetros, 400 euros por pasajero. Esta indemnización es tanto para cancelaciones como para retrasos de 2 horas para los vuelos de menos de 1.500 y de 3 horas vuelos de más de 1.500. Estos retrasos se equiparan a una cancelación. Además, digamos que la compañía aérea tiene otras obligaciones, ¿no? Como a reembolsar el billete si finalmente no se vuela o a reubicarte en tu destino. Tiene además una obligación de prestar un derecho de atención, como ofrecer comida, refrescos, hotel, llamadas, correos electrónicos, etcétera, cuestión que al menos las compañías contra las que yo he pleiteado nunca han ofrecido este servicio, este derecho de atención. Y por último, tienen obligación de pagar los daños y perjuicios que se han ocasionado, que son todas aquellas cuestiones económicas que tiene que soportar el pasajero por consecuencia del incumplimiento del contrato, que es culpa, en este caso, de la compañía, ¿no? Mm-hmm. Además de estas cosas que se reconocen en el reglamento europeo, hay ciertos casos, no todos, en los que se puede pedir además un daño moral, ¿no? Un daño moral, yo he tenido sentencias, en este caso, en la sentencia que salió publicada recientemente este domingo, bueno, en este caso no se concedió un daño moral, a pesar de que lo pedí, porque, bueno, uno de los pasajeros tenía una serie de dolencias médicas, de las que acababa, más o menos graves, de las que acababa de ser dado de alta y por fin podía hacer un viaje. No me lo concedieron, ¿no? Pero sí tengo algunas sentencias. Cada vez más los tribunales van concediendo daños morales. Por ejemplo, tengo una de un matrimonio residente en La Coruña que se pierde una boda de una sobrina en Sevilla. No solo es perderse la boda de la sobrina, sino que iba a ver a toda su familia después de todo el año separados, ¿no? Yeah. Y le conceden 300 euros por pasajero a mayores de los 250 por pasajero del reglamento, de los daños y perjuicios y del reembolso de los vuelos. Al final son casi unos 1.600 euros, ¿no?, por daño moral. Y, bueno, el Tribunal Supremo tenía anécdotas de todo tipo que nosotros solemos aportar en los procedimientos, como que incluso la pérdida de un espectáculo teatral. Imagínate que tú vuelas a Viena para ver el concierto de Año Nuevo, ¿no? Pues si ese era el fin de tu viaje, tienes derecho como daño y perjuicio a la devolución de la entrada, pero además como daño moral, para ti era importante haber ido a ese concierto y era el fin, pues un enemigo por daño moral. El problema viene a la hora de cuantificar. Normalmente los abogados pues solemos pedir una cantidad y los jueces pues van variando. Mm.
Fíjate, Ignacio, que yo te estoy escuchando y yo creo que muchos nos estamos enterando con esta conversación de los numerosos derechos que tenemos los usuarios de las compañías aéreas, que muchas veces nos quedamos sin hacer nada por desconocimiento.
Efectivamente, aquí el problema que hay es que las compañías aéreas son plenamente conocedoras de las obligaciones que tienen, pero normalmente los pasajeros, el pasajero medio, bueno, pues sabe que tendrá derecho a algo, pero no sabe muy bien qué. Y bueno, es que es muy sencillo, es lo que acabo de explicar. Y aquí la cuestión es que las compañías aéreas actúan con una respuesta estadística. Ellas saben que estadísticamente, si de cada 100 reclamaciones dicen que no a 90... pues las 10 que quedan, de esas 10, 5 reclamarán y 5 se quedarán por el camino. Con lo cual, bueno, pues la política que tienen es rechazar todas las reclamaciones.
Yeah.
Yo, de todos los pleitos, las reclamaciones que he efectuado en el juzgado, todas se han ganado. Mm-hmm. Es cierto que no todas son como las de la sentencia que hemos visto este domingo, que es una cuantía, al final son 1.100 euros por la pérdida de un vuelo que no había costado ni 200, pero lo normal es que mínimo unos 300, 400 euros, mínimo, se suele sacar. Uh-huh. Eso, vuelos dentro de la Península Ibérica, vuelos por Europa, mínimo 400, 500 euros. Entonces, aquí es lo que tú indicas, ¿no? El pasajero normalmente, bueno, todos sabemos el momento de cabreo inicial en el aeropuerto, pondríamos una reclamación, costase lo que costase en ese momento. ¿Qué pasa? Que te vas a casa, pasa un día, pasan dos, y al final, bueno, pues no reclama, ¿y qué conseguimos? Que la compañía aérea se sale con la suya, y muchas veces nos encontramos con cancelaciones de vuelo que no obedecen ni a cuestiones climatológicas ni a averías, simplemente a cuestiones operacionales. Pues no les compensa y cancelan el vuelo. Saben que habrá tres o cuatro que reclamen, pero bueno, más caro es para ellos despegar si el vuelo no va lleno, ¿no?
Yeah.
Además, el resto de gente que sí que decide reclamar, pues muchas veces no da el paso porque, bueno, ir a un despacho de abogados, bueno, no todo el mundo le parece algo agradable. Y bueno, yo creo que es algo a lo que hay que perder el miedo. Si tú consideras que tenías un contrato de transporte que no te lo han cumplido, está claro que perder el juicio no lo vas a perder. Otra cosa es que te den lo que pides o que te den algo menos. Pero tú querías volar, habías pagado y no volaste. Entonces yo, bueno, creo que la gente tiene que perder el miedo a reclamar. En los despachos de abogados tampoco eso que se dice siempre de que los abogados, bueno, pues al final te sale más caro, tienes que repartir con el abogado, es una cuestión que se oye mucho, ¿no? Pero bueno, en estos casos pequeñitos lo que se cobra es muy, muy poco, y además solo se cobra cuando el cliente ya ha cobrado su indemnización. Uh-huh. Así que yo quiero animar a la gente a que reclame y bueno, que no deje que las compañías se salgan con la suya.
Oye, ¿dónde estáis? ¿Dónde tenéis el despacho?
Pues nosotros estamos en la calle Federico Tapia, número 63.
Bueno, aquí cerquita.
Aquí en La Coruña. Sí, en el centro, aquí cerca de la Plaza de Vigo, sí.
Una última cuestión, desde el desconocimiento. ¿Vueling puede recurrir esta sentencia?
No, Vueling no puede recurrir esta sentencia porque es de una cuantía inferior a 6.000 euros y, por tanto, bueno, son sentencias que acaban, salvo que haya vulneración de derechos fundamentales, acaba aquí la instancia, no es recurrible. Tienen 20 días para pagar y si no, pues la sentencia se ejecuta con intereses.
Uh-huh. Ignacio, pues muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta historia. Gracias.
Encantado, a vosotros, gracias. Hasta luego.
Pues ya lo habéis escuchado. Si hay alguna incidencia, reclamar siempre, porque pues las compañías aéreas se aprovechan de eso, de que por todo el rollo administrativo, pues que muchas veces lo dejamos pasar, y pues como nos acaba de decir Ignacio, ellos, al menos todas las denuncias que han presentado, pues han sido ganadas, porque los usuarios también tenemos derechos, aunque las compañías no quieran reconocerlos en muchas ocasiones. Más cosas antes de contaros otras. Un aviso importante para esta noche: se va a cortar totalmente el túnel de la Marina por mantenimiento. Será entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, así que todos aquellos que quieran acceder, por ejemplo, a Monte Alto, las alternativas son la calle San Andrés y también el paseo marítimo para acceder a esta zona. Ahora os contamos otras cosas como el sabor a tierra del agua.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
A Deputación da Coruña convoca o primeiro premio á mellor iniciativa empresarial da provincia. Se es autónomo, emprendedor, tes unha pequena empresa ou estás a desenvolver unha idea de negocio innovadora, esta é a túa oportunidade. Queremos recoñecer o teu esforzo cun premio de 50.000 euros para as mellores empresas, consolidadas ou de nova creación, que teñan a súa sede na provincia da Coruña. Podes presentar a túa candidatura ata o 30 de decembro. Infórmate en emprego.dacoruna.gal. Plan de emprego local. O emprego primeiro. Deputación da Coruña.
Mamá te ha vuelto loca, te ha liado, my móvil. inauguramos nueva tienda MyMóvil muy cerca de ti. Salones, dormitorios, juveniles, sofás, todo con ofertas especiales de apertura. La vamos a liar. Ven y enloquece. Los muebles que te gustan a precios increíbles.
MyMóvil a Coruña. Centro Comercial Concord. Polígono Herrera. Frente a Estrella Galicia.
Sudoni Teatro preséntanos este venres Fraude, baseada na vida do falsificador de cadros Elmir de Jori. E o sábado, dentro da programación especial do Día Internacional dos Dereitos Humanos, ofrécennos Silenciados, unha historia de intolerancia e discriminación sexual.
Consulta toda a programación e mercas túas entradas en teatrocolón.es.
COPE Coruña.
Estar informado.
Dos minutos y aquí en A Coruña también se hablan los vecinos y se quejan de ese sabor a tierra que algunos han detectado en el agua en los últimos días. De esto vamos a hablar ahora, y para entender algunas de las posibles causas de esta situación vamos a hablar con el director técnico de Emalsa.
Tus quesos con denominación de origen protegida Arzúa, Ulloa y Tetilla patrocina la noticia del día.
Pues eso, sabor a tierra, fango, humedad o simplemente algo raro son algunos de los calificativos que utilizan los vecinos de diferentes barrios de la ciudad para calificar el sabor del agua en estos últimos días. Este peculiar sabor se produce además cuando el embalse de Cecebre registra su índice de ocupación más bajo desde hace 9 años. Pues bien, esta mañana nos hemos puesto en contacto aquí en COPE Coruña con Emalsa para conocer lo que está pasando con la empresa municipal de aguas, y esto es lo que nos comentaba su director técnico, José Manuel Orejón.
El agua que analizamos diariamente cumple todas las condiciones sanitarias sin problema y como en todo momento. ¿Qué pasa? Que el agua es algo natural y que adquiere propiedades en función de por donde el terreno por el que circula, ¿no? Si nos damos cuenta, pues por ejemplo este año ha sido un otoño o un verano prolongado, ¿no? Entonces, los fenómenos que se suelen producir de caída de hojas, la propia descomposición de esas hojas, es decir, todo el terreno con el que el agua entra en contacto, pues puede ser un poco más, se puede notar un poco más que otros años, ¿no? Esos cambios naturales que puede tener el agua según la época del año, ¿no? Y eso es un poco lo que puede explicar que alguna gente, porque los umbrales también de cada persona son diferentes, ¿no? Lo vemos en cualquier cata de vino o tal, pero sí que es cierto que puede haber gente que note esos matices terrosos, esos matices de humedad o algo así en el agua, provocado por esta situación de climatológica, ¿no? que comentaba.
Bueno, pues eso, el agua es potable, aunque no es agradable pues que el agua no sepa pues eso a tierra, a humedad o a fango, o incluso cuando la vemos pues así con un tono marrón, turbia, pues tampoco es agradable para beber esa agua. Pero los que sí tienen un sabor, el mejor sabor, son los quesos de quesería Obrexeo en Sobrado Dos Monxes. Ya sabéis que son quesos que cuentan con denominación de origen protegida. Son dos tipos de quesos los que elaboran en quesería Obrexeo: Arzúa Ulloa en dos variedades, Arzúa Ulloa o Arzúa Ulloa curado, y también queso de Tetilla. Son quesos elaborados siguiendo las prácticas tradicionales reguladas por la denominación de origen, y ya sabéis que todos los quesos de quesería Obrexeo presentan certificado de garantía numerada. ¿Qué es esto? Pues que ha sido elaborado siguiendo prácticas tradicionales, que ha sido elaborada en el área geográfica Arzúa Ulloa con leche producida en este área, y que el queso ha sido sometido a controles independientes por parte del Consejo Regulador.
Espacio patrocinado por Quesería Obrexeo, tus quesos de siempre en Sobrado Dos Monxes.
¿Y usted qué opina de esta campaña?
Que tener la lámpara gratis es una maravilla. Mire, mi Paco es muy torpe y no sabe hacer nada, ¿verdad, Paco? Paco.
¿Eh?
No te hagas el sueco y entérate de una vez. Hasta el 5 de enero te lo instalamos gratis. Por ejemplo, compra una lámpara espectacular de tres luces en cromo con pantalla por solo 79,99 y te la instalamos gratis. ¡Lúcete! Número uno en iluminación.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Tú que piensas que las olas son solo agua, el barro simple tierra mojada y la altura una vista para privilegiados. Sí, eres fanático. Subaru XV, auténtico 4x4 para fanáticos de la vida. Auténtico Subaru desde 18.990 euros.
Galcar, concesionario Subaru para la provincia de La Coruña, avenida de Finisterre 275, A Coruña.
La mañana.
Cope Coruña.
Estar informado.
Es miércoles y os informamos de algunas de las ofertas de empleo que hemos encontrado en las redes sociales. Por ejemplo, en GaleJobs, en la plataforma GaleJobs, se selecciona para un grupo empresarial una persona que se encargará de la limpieza de oficinas y locales del grupo, limpieza de viviendas de directivos del grupo, responsabilizándose de las tareas domésticas como limpiar, cocinar, servir mesa, realizar compras de alimentos, cuidado esporádico de niños y asistente personal con funciones de chofer u otras. Se ofrece vehículo y teléfono para desplazamiento de la empresa y propio, contrato a jornada completa, 40 horas semanales y contrato indefinido. Lo que se busca es una persona responsable, autónoma y con capacidad de autogestión, carné de conducir y disponibilidad horaria. El sueldo en este caso son 12.000 euros brutos al año. Y también en la plataforma galejobs.com encontramos la selección de un ingeniero o una ingeniera de procesos. El sueldo es a negociar y en dependencia del coordinador de ingeniería e I+D participará en la definición de los proyectos de reingeniería de los procesos industriales o de nuevos procesos en contacto con el equipo que desarrolla esos proyectos, con los proveedores y con los equipos de la planta receptora del mismo. Los requisitos mínimos son formación en ingeniería industrial, química o agroalimentaria y es imprescindible experiencia en trabajos con sistemas de aseguramiento de la calidad y también imprescindible 2 años de experiencia dentro de los departamentos de ingeniería, procesos o industrialización. También se valorará conocimientos de inglés, dotes de liderazgo y gran capacidad de negociación. Estas dos ofertas que os acabamos de comentar las encontráis, como os decíamos, en la plataforma www.galejobs.com. En la sección de empleo de la página web del Ayuntamiento de A Coruña encontramos una oferta que, fuera del término municipal de la ciudad, esta oferta es para 4 meses en Santiago de Compostela, jornada completa, y se busca un investigador o investigadora para un proyecto europeo. Los estudios, licenciado o licenciada en ingeniería informática, ingeniería de telecomunicación, física o matemáticas. Es necesaria experiencia laboral y aquellos interesados en esta oferta de trabajo se pueden poner en contacto con el Centro Municipal de Empleo para cumplimentar el formulario. También lo pueden hacer a través de la página web del Ayuntamiento o también llamando al teléfono 981 18 43 99 y dando el número de oferta de esta de investigador o investigadora para proyecto europeo. Esas son algunas de las ofertas que hemos encontrado, por si son de vuestro interés, y en segundos hablamos del deporte.
...96.9 y 99.9 FM... Cope Coruña.
Sintonía COPE más Coruña 99.9 de FM. Pepe Torrente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Eva? Buenas tardes.
Antes de entrar en lo estrictamente deportivo, Pepe, el comité de árbitros ha denunciado a Garitano, José Lu y Babel por las quejas sobre el arbitraje del partido contra el Real Madrid.
Sí, por lo que comentaron después de ese encuentro en el Santiago Bernabéu, por ejemplo, Garitano diciendo que el árbitro iba a descontar hasta que marcase el Madrid. Entonces, el Comité Técnico de Árbitros ha elevado esa queja ante el Comité de Competición, que será el que deberá finalmente sancionar a los dos futbolistas y al entrenador. Ha comentado Alventosa que cree que las declaraciones no fueron para tanto y que evidentemente defiende a sus compañeros. La verdad es que no es la primera vez que denuncian al Depor, fue en su momento también al presidente Tino Fernández. Este es un asunto que va a ir para largo, en torno a un mes, mes y medio, hasta que se sepa si finalmente hay una sanción. En caso de que la hubiese, nunca iban a ser partidos de sanción a nivel deportivo, es decir, ni Babel ni José Luis iban a perder ningún tipo de partido, ni tampoco Gaisca Garitano. Sería una multa meramente económica que puede rondar los 1.500 euros, pero sigue coleando ese arbitraje de Jaime Latre frente al Real Madrid, que la verdad es que no gustó nada en el vestuario blanquiazul.
Bueno, yo no sé la normativa, pero entiendo que esto es libertad de expresión y de opinión.
Sí, lo que pasa es que ellos entienden, por ejemplo, que Garitano diciendo que el descuento es hasta que marque el Madrid, pues que es una forma de menospreciar a los árbitros. Yo, si es opinión personal, creo que es demasiado cogérsela con papel de fumar, ¿no? Demasiado una cosa muy poco grave como para denunciar, porque aparte José Lu, por ejemplo, comentó que es muy complicado expulsar a un futbolista del Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y yo creo que eso es verdad, es complicado expulsar a un futbolista del conjunto local, pero bueno, el Comité Técnico de Árbitros está bastante susceptible con cualquier tipo de crítica hacia su colectivo y ha decidido elevar la queja al Comité de Competición.
Ya veo. Bueno, no estrictamente deportivo, ¿qué me cuentas?
Bueno, pues a nivel deportivo tenemos buenas noticias porque Juanfran y Andone, que se retiraban antes de finalizar el entrenamiento de ayer, hoy han trabajado con total normalidad. La única duda es la de Carles Gil, que hizo un entrenamiento en el gimnasio, aunque se espera que pueda estar disponible para Gaisca Garitano de cara al importante partido del domingo 6:30 en Riazor ante Osasuna. El único que no ha trabajado junto al resto de sus compañeros es Laure, que sigue con su proceso de recuperación. Otro que también está a disposición del técnico vasco es Bruno Gama, después de que fuese baja en el Santiago Bernabéu por lesión.
¿Algo más, Pepe?
Bueno, que en Turquía sitúan a Rayan Babel en el Beşiktaş. Dicen que el conjunto turco está muy interesado en el fichaje del holandés. Hay que recordar que Rayan Babel termina contrato con el Depor el próximo 31 de diciembre. La intención del Depor es renovarle como mínimo hasta final de temporada, aunque sin descartar que sea un contrato de larga duración, un poco, pues a lo mejor una o dos temporadas más. Veremos lo que pasa en las próximas fechas, cuando está prevista una reunión entre la gente que lleva los asuntos en España del atacante y los dirigentes del Deportivo de La Coruña, aunque en Turquía dicen que dirigentes del Beşiktaş vieron en directo el partido en el Santiago Bernabéu frente al Real Madrid, quedaron muy contentos con el rendimiento, en este caso, de Rayan Babel, y que van a intentar su fichaje, teniendo en cuenta además que sería coste cero porque termina su vinculación a finales de este año.
¿El Depor va a fichar en el mercado de invierno?
Está rastreando el mercado. Evidentemente va a intentar reforzar la plantilla, veremos si consigue algo de garantías, y también hay que tener en cuenta si hay algún futbolista que salga. Por ejemplo, uno que tiene bastantes novias es Alex Bergantinos, además de la de la MLS. También hay muchos equipos de segunda división que están interesados en el pivote coruñés, y si finalmente pues se dan las circunstancias para que Alex Bergantino salga de la plantilla, Garitano ya ha dejado claro en alguna ocasión que son un plantel corto y que si se va alguien tiene que reforzarse y fichar a algún futbolista para esa demarcación. Por ejemplo, en el tema de Alex Bergantinos, el equipo se quedaría con tres medios centros, pues entonces Garitano reclamaría un cuarto pivote para afrontar con garantías la segunda parte de la competición.
Bueno, pues a ver qué pasa. A las 3:30 os escuchamos, Pepe, gracias.
Perfecto, un abrazo.
Hay que escuchar Deportes Cope Coruña en sintonía 99.9 del FM a partir de las 3:30 de esta tarde. Hacemos una pausa y después hablamos con Ángel Jove, presidente de la Fundación Jorge Jove, la fundación que pretende ubicar un museo de la automoción en el Parque de Bens, algo que no le hace gracia al gobierno local de La Marea. Pero Ángel Jove, en unos segundos, va a hablar alto y claro.
Bertín Osborne en concierto el 22 de diciembre en el Palacio de la Ópera, con Big Band y más de 24 músicos. Presentará dentro de su gira Crooner su nuevo disco Va por ellas, un espectáculo audiovisual muy divertido. No te pierdas el concierto de diciembre en A Coruña. Venta de entradas en A Taquilla.
Patrocinan Raserías Neves y Menudo Circo.
El gobierno local de La Marea insiste en descartar el parque de Benz para el Museo de la Automoción de la Fundación Jorge Jove. Justifican esa decisión en la falta de zonas verdes en la ciudad. Insisten en la cesión de una parcela mucho más pequeña en el polígono de Agrela. Ángel Jove es el presidente de la Fundación Jorge Jove. Ángel, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Y ante estos hechos, ¿ahora qué?
Pues la primera noticia que tengo es la que me está dando usted ahora mismo. No tenía ninguna noticia de que hubiera ninguna declaración por parte del concello. Yo creo que ahí tenemos que retomar un poco lo que es la verdad y la situación real. La situación real es que el museo se realiza en una parcela dotacional. No está ocupando nunca ninguna zona verde. Yo creo que lo de repetir una mentira, por muchas veces que se repita, sigue siendo mentira. El museo se edifica sobre una parcela dotacional. Y la gran pregunta no es perder zona verde, que no se pierde ni un metro cuadrado de zona verde. La verdadera pregunta es, ¿por qué la ciudad de La Coruña tiene que renunciar a tener una parcela dotacional en una parte de la ciudad que está tremendamente castigada y ha sido históricamente castigada, como es la zona de Benz? Hemos metido la refinería, hemos metido el vertedero, hemos metido la depuradora. Tenemos que tener un poco de solidaridad con toda La Coruña, o solamente las cosas las queremos en unas zonas privilegiadas de la ciudad. Esa es la pregunta que a mí me gustaría que alguien me contestara. ¿Por qué la ciudad de La Coruña tiene que renunciar a una parcela dotacional en una parte que realmente la necesita?
¿Usted tiene alguna explicación de por qué el gobierno local se empeña en esta actitud?
La única explicación razonable es el desconocimiento total y absoluto. El gobierno local se dijo no al Museo de Automoción e Historia antes de presentarse el proyecto definitivo del Museo de Automoción e Historia. Creo que es desconocimiento, total y absoluto desconocimiento. Y ahora, pues supongo que tendrán que buscar, que por otra parte ellos son propiamente son conscientes de que han estado buscando alternativas durante 2 meses y pico, y la única alternativa que da, yo creo que no vale la pena ni hablar de ella, porque como comprenderán, un criterio de excelencia en 107.800 metros cuadrados, aunque se hagan milagros, meterlos y reducirlos a una parcela de 7.100 metros cuadrados es físicamente imposible, conceptualmente imposible y expositivamente imposible. La Fundación pretende un criterio de excelencia y que sea un referente a nivel internacional. Imposible es realizarlo sin los metros cuadrados apropiados. Y otra cosa muy importante, la zona apropiada. En la opinión, a mí me hizo mucha gracia. El propio Siau reconoció que poner allí Marineda era un problema para incluso de sostenibilidad, de comunicación, que obligaba a ir a los coches en vehículos privados. Lo que me parece verdaderamente absurdo, que en la misma hoja haga estas declaraciones y que nos propongan esa parcela. Ya. ¿Dónde aparcamos los autobuses? ¿Dónde aparcamos? Estamos condenando a que la gente o vaya bordeando el polígono, andando, o que vayan en sus vehículos privados. Uh-huh. Me parece un poco contradictorio.
Hablando del concejal de Regeneración Urbana, de Xiao Varela, ayer en rueda de prensa hablaba de esa insistencia por parte de la Fundación Jorge Jove de ubicar el museo en el Parque de Benz, y daba a entender que esa insistencia era en cierta manera un capricho.
Vamos a ver, yo lo que piense Xiao Varela, lo que no puedo hacer es estar en su mente y saber el por qué dice las cosas y cómo las dice. Lo que sí sé es una cosa. La Fundación Jorge Jove estuvimos buscando durante mucho tiempo el lugar apropiado en la ciudad de La Coruña, porque no había otro sitio ni otra parcela dotacional de 20.000 metros cuadrados. Tuvimos que recurrir a ir en Benz. Vuelvo a repetir lo que he dicho muchas veces, después de estar el bipartito durante 8 meses vendiéndonos los motivos y la necesidad de generar un museo en Benz, y aceptamos. El por qué tenemos el capricho, entre comillas, o como quiera considerarlo, Xiao, por un razonamiento lógico. La fundación ha invertido cientos de miles de euros porque la ciudad de La Coruña estaba de acuerdo por unanimidad en el parque de Benz. Y cuando digo la fundación es porque hay que dejarlo muy claro. La fundación es una fundación de interés gallego. El dinero que se ha invertido allí es un dinero de todos los gallegos. Los patronos de una fundación tenemos el deber de velar y la responsabilidad de nuestros propios actos. Nosotros todas estas inversiones las hicimos por un convenio con el ayuntamiento, por unanimidad de todas las fuerzas políticas, que luego se ratificó años después. ¿El verdadero capricho es de la fundación o es de unos señores que acaban de llegar y dicen un no que todavía no me lo explico ni lo entiendo? Porque será por zonas verdes que rodean al parque de Benz, por Dios santo. Porque parcelas dotacionales no existen más allí. Pero zonas verdes pueden ampliar el parque de Benz por donde quieran. Menos por la zona del mar. Por todo lo demás tienen suelo verde para ampliarlo por donde quieran. Que no me hablen de la necesidad. Como coruñés, me gustaría que el parque de Benz se ampliara y que las zonas verdes de la ciudad de La Coruña se ampliara. Pero como coruñés, no quiero renunciar a las parcelas dotacionales que tiene La Coruña, que tampoco nos sobra ninguna, ¿eh? Y verdaderamente son escasas. Y sobre todo cuando se trata de una parcela dotacional, que desarrollarla al Concello de La Coruña no le cuesta ni un solo céntimo. Por lo tanto, el concepto, como usted me ha dicho, de capricho, ¿de quién es el capricho verdaderamente? Porque tienen el concello, el capricho, aparentemente, de privar a los ciudadanos de La Coruña de una parcela dotacional. Porque el concello, aparentemente, por lo que usted me dice, tiene el capricho de no, sin conocer realmente un proyecto. Y digo sin conocer un proyecto, porque en cualquier persona que no tenga conocimientos de ningún tipo de arquitectura, de ingeniería o de museología, el decir que se puede desarrollar cualquier elemento de 107.800 metros cuadrados, pasarlos a 7.100...
Lo siento. Milagros.
No, pero no hace falta tener conocimientos de nada para saber que eso materialmente es imposible.
Uh-huh. En este sentido, ¿van a hacer valer el convenio firmado con el ayuntamiento?
Los patronos de la fundación, vuelvo a repetir, que somos responsables de velar por los intereses de la fundación. No tenemos más remedio que hacerlo valer por las grandes inversiones que hay realizadas y porque consideramos que no hay justificación que ampare el que un convenio que se realiza por unanimidad. Ahora se dice que no, que hay otras alternativas. Esperamos pacientemente a tener otras alternativas y se nos propone algo totalmente inviable. ¿A qué estamos jugando? La pregunta es ¿a qué estamos jugando? Y ahora me dice que demos nosotros más alternativas. Realmente no entiendo este juego. Si ellos, que es el Concello de La Coruña, que tiene que conocer perfectamente todos los suelos que tiene, la única alternativa que se nos ha dado es una parcela en la Becrela, ¿cómo nosotros vamos a buscar alternativas? Ya hemos buscado alternativas durante más de una década y no se ha visto más alternativas. Por eso es el motivo de que se han realizado todas las inversiones que se han realizado en el parque de Benz. Después de realizarlas, después de un trabajo de más de 5 o 6 años, que ahora se nos diga que el parque de Benz no es lo apropiado, me resulta verdaderamente chocante. Puedo obedecer a un montón de intereses que desconozco total y absolutamente. Lo que sí sé es que no obedece a los intereses de la ciudad de La Coruña Eso es lo único que tengo claro. Los otros intereses lo desconozco.
Si no es a Coruña, ¿ustedes se plantean alguna otra ubicación?
La Fundación nunca se ha planteado otra ubicación que la ciudad de La Coruña.
Me gustaría que habla usted de desconocimiento por parte del gobierno local del proyecto, y seguramente hay algunas personas que nos están escuchando también desconoce qué quiere hacer la Fundación Jorge Jove en el Parque de Bens. Y me gustaría que nos explicara un poquito en qué consiste ese proyecto del Museo de la Automoción.
Vamos a ver, una asignatura que tenemos pendiente y que consideramos que es un error que hemos cometido desde la Fundación es fomentar este desconocimiento. No hemos dicho lo suficiente ni expuesto lo suficiente el proyecto y la singularidad del mismo. Por tal motivo, como somos conscientes que cuando se comete un error hay que poner solución a ello, lo que sí vamos a empezar con unas jornadas. Primeramente empezaremos por todos los presidentes de comunidades de vecinos de toda la ciudad, porque como nos han dicho algunos de ellos, hemos hablado con la Junta Directiva de la Comunidad de Vecinos del Parque de Bens, pero hay otros presidentes de comunidades de vecinos que nos han dicho algo tremendamente, vamos, que por su propio peso cae. Señor Jove, el Parque de Bens es donde se va a implantar, pero esto afecta a toda la ciudad de La Coruña, afecta a Galicia y afecta a España. Por lo tanto, queremos saber también los demás, cosa que tienen total y absolutamente toda la razón. Entonces empezaremos con la divulgación por las juntas directivas de las comunidades de vecinos y seguiremos con jornadas de puertas abiertas para todas aquellas personas que quieran conocer el proyecto.
Explíquenos un poquito ese proyecto.
El proyecto es un proyecto tremendamente ambicioso. Es un proyecto que estamos hablando de un proyecto de ocio cultural que va a ser un referente a nivel internacional. Cuando digo un referente a nivel internacional parece como unas palabras vacías. Vamos a explicarlo un poquillo más. Es un proyecto que por las propias colecciones que alberga ya lo convierten en un referente. Por la exclusividad de muchas de las piezas, lo convierten en el referente que o se vienen a ver aquí a la ciudad de La Coruña o no se van a ver en ninguna otra parte del mundo. Este museo también alberga una serie de novedades museológicas o criterios de innovación. La componente importante del museo es, obviamente, como debería de ser en todos los museos, la componente didáctica y la formativa. En este concepto tenemos unos campos que son a través de los talleres de restauración, a través de las aulas de formación. No solamente estamos hablando de seguridad vial, no solamente estamos hablando de la actualidad, sino también estamos hablando de recuperar profesiones que actualmente están prácticamente desaparecidas, y a través de una formación a la formación reglada existente actualmente, poder generar en la ciudad de La Coruña y en Galicia actividades que sirvan para atraer negocios, sirvan para crearse pequeñitas empresas, para crearse autónomos, que desde la Fundación estimamos que podrían ser unas 200 autónomos o pequeñas empresas o puestos de trabajo que se crearía. ¿Esto qué supondría? Supondría no solamente en sí la creación de estos puestos de trabajo, sino que supondría también la riqueza que cogería nuestra comunidad, porque vendrían trabajos que se harían ahora mismo en otros países o en otras comunidades, vendrían a Galicia. Esto es un ejemplo que sería a través de talleres de restauración. Estamos hablando del campo de investigación. Actualmente se están haciendo labores de investigación serias. Y cuando hablo de labores de investigación no me refiero exclusivamente a automoción. Me refiero a económica, me refiero al mundo empresarial, me refiero a un montón de funciones que a través del centro de documentación que tenemos actualmente en la Fundación, que es único en el mundo también, pues se pueden desarrollar todos estos tipos de trabajo. Por poner un par de ejemplos, o podemos poner un ejemplo nacional, uno autonómico y uno internacional. En cuanto al internacional, estamos haciendo un conjunto de pruebas de pigmentación de las pinturas y de la evolución de sus componentes en la sociedad y en el medio ambiente. Estos ensayos no están terminados todavía, suponemos que faltará unos 4 o 5 meses todavía de estudios, pero ahora vamos a poner uno nacional. El ejemplo nacional lo podemos poner, por ejemplo, de investigación con relación a la economía del decano en economía, Jordi Nadal, que es catalán. Está haciendo una labor de investigación del mundo empresarial y estuvo investigando en nuestros fondos para poder realizar su trabajo. Y como no, tenemos que hablar también una labor de investigación de la automoción. La fundación acaba de publicar un libro realizado por doctor ingeniero Manuel Laje y 2 historiadores más. Es un trabajo alrededor de 25 años de trabajo para desarrollar este libro, que se trata de una investigación profunda sobre los fondos de la fundación, en la cual se desarrollan todos los proyectos desconocidos de CETI Pegaso. Podríamos decir, ¿y esto qué relevancia tiene? Tiene la relevancia de que CETI Pegaso han desarrollado prácticamente toda la empresa de la automoción pesada en este país, acompañada de Barreiros.
Escuchándole, se hace todavía más inexplicable la actitud del gobierno local. Yo espero que la próxima vez que hablemos sea para decir que el museo va hacia adelante, y le agradezco muchísimo que haya estado estos minutitos aquí en la mañana de COPE Coruña. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
La magia y los sueños se hacen realidad con Dreams, el musical. Acompaña a Sara en este trepidante viaje por todos los clásicos Disney y ayúdale a cumplir su sueño. Ven y disfruta de las canciones de Frozen, El Rey León, La Sirenita y muchas más cantadas en directo. Vive la magia con Dreams, el musical. Martes 27 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Colón, a Coruña. Venta de entradas en ataquilla.com y taquilla del teatro.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gadis. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Enseguida hablamos con Laura Silva, pero antes vamos a hablar del futuro, o más bien del presente, porque los robots yo creo que se van a convertir en algo cotidiano en nuestras vidas. Y esta mañana se ha presentado un robot para la empresa Avanca, no el Abao.
Sí, hoy hemos conocido a R4, no es un coche como su nombre podría hacernos pensar, es un robot pues de tamaño medio, unos 50 más o menos, y con forma humanoide. Hoy recibe a los clientes de Avanca que acuden a la oficina principal de la Rua Nova.
Hola, Ángel, cuando acabes con la máquina tonta, ven a hablar conmigo, soy mucho más simpático. Uy, perdona, atención, Ángel, Paula López Collazo te está esperando en la mesa 5.
Qué majo.
R4 que te saluda por tu nombre también, sí, sí.
Esto me recuerda a una película, porque luego las películas se terminan convirtiendo en realidad, de una serie de robots que iban a trabajar. Tú te quedabas en casita descansando y tu robot con tu aspecto pues iba a trabajar por ti.
Bueno, de momento, y eso también lo preguntamos a los responsables de Avanca, no van a trabajar por los gestores comerciales, pero sí se está probando de forma más bien recreativa las posibilidades que tenga este robot. R4 es un robot japonés, aunque su mente es gallega, tiene inteligencia programada aquí en Galicia. En Avanca llevan 3 meses probando cuáles son las funcionalidades que pueden tener. Por ejemplo, pues una de estas que ya oíamos, te saluda por tu nombre después de que vayas al gestor de bienvenida, que te deriva pues a la parte más comercial, a la parte de hipotecas, a la parte de caja, y conecta directamente con tu identidad y te saluda por tu nombre. Bueno, y a veces incluso también puedes saludarlo directamente, te pregunta tu nombre y también lo reproduce. En algunos casos se le resistía un poco, era un poco duro de oído debido al al ruido que había en esta oficina principal de Abanca. Pero bueno, básicamente también está ahora en pruebas, animando un poco el ambiente. Es un anfitrión en relaciones públicas que una de sus posibilidades es hacerse una autofoto, un selfie contigo.
Entonces nos hacemos un selfie. Me sale muy bien. Super. Ponerme la cámara. A la de tres. Uno. Dos. Tres. Decían, es que son un crack. Menuda foto me ha salido.
Sí, la foto la podías, de hecho, después recoger en la propia parte de atrás del robot. El robot que estaba fijo en ese momento, pero que también se puede mover. Una de sus posibilidades es que te acompañe directamente a la parte de Abanca, pues en la que tienes cita. Lo que pasa es que decían los responsables del banco que no lo hacían en ese momento, porque si no estaría todo el tiempo pues yendo de un lado para otro, haciendo un poquito más de ruido y ese tipo de cosas. Aunque ruido también hace, bueno, fíjate, incluso en esta parte, en la que se arranca unos bailes.
Y ahora, ¿qué te parece si bailamos un poco?
Vale, sí.
Perfecto, qué cura al aire.
El Gangnam Style, efectivamente.
Bueno.
Y estaba perfectamente programado.
Yo creo que vamos a ir a Abanca solo por ver el robot.
Sí, pues ahora está hasta las 2 de la tarde en principio, aunque nos comentaban los responsables que hoy seguramente esté también en horario de tarde para que los niños, sobre todo, puedan ir a verlo, los padres con los chavales, y puedan conocer a este robot que, como decimos, está en pruebas. Está solo hoy, en principio, ya pasó por Vigo, ya pasa por Ponte de Ume, pues posiblemente esté en varias sucursales gallegas para probar estas posibilidades. En ningún caso se trata pues de quitar puestos de trabajo ni de que nos haga todos los trámites, pues simplemente quizás a quien vaya a sustituir es a la máquina actual, la máquina aburrida que decía R4, que nos da el ticket y bueno, pues simplemente eso, esa forma de darle una bienvenida un poquito más cálida a las personas que pasen por Abanca. Nos lo comentaba también y nos decía lo que querían Eduardo Aldao, el responsable de innovación de Abanca.
De momento estamos haciendo pruebas piloto con él por distintas oficinas, pues para ver un poco cómo reacciona el público, ver cómo nuestros clientes interactúan con él y ver qué más particularidades o qué más datos le podemos o qué más funcionalidades le podemos poner al robot.
Como decimos, está en la oficina principal de Abanca, en la Rúa Nueva, así que si no está por la tarde, pues quien se pase, que haga un poco de presión, a ver si nos lo traen otra vez. Y es bueno conocerlo, ¿eh? Es muy majo este R4.
Pues nada, a pasarse por la oficina principal de Abanca. Gracias, Noela.
Hasta luego.
Laura Silva, muy bueno, buenas tardes.
Hola, ¿qué
flipando?
Tal? Me encanta el robot, yo quiero uno, voy a ir a verlo.
Si oye, ¿patinará el robot si lo llevamos a la pista de hielo?
Claro, eso estaba pensando yo. Imagínate una pista de hielo donde tienes el robot que te lleva, que te enseña y sobre todo pues que te anima, ¿no? Tenía una vocecita muy dulce, la verdad es que merece la pena acercarse a verlo.
A mí me gustaría verlo bailando, ¿eh?
Esto es un día histórico, Eva, en la radio, anunciando un robot ya integrado en nuestra sociedad. Desde luego, vamos a pasos agigantados la tecnología. Es impresionante.
Yo,
y bueno,
esto de la robótica no sé si me da un poco de miedito.
Hombre, imagínate, ¿no viste esa película que es un señor mayor y le ponen un robot en casa que le hace todo? Le dice lo que tiene que hacer, lo que no, dónde va, le controla el pulso, en fin, es el futuro. Es el futuro y bueno, yo no sé, se puede acercar la gente gracias a Invernal y está la pista de hielo patrocinada por Gadis ahí, en el Parrote, con unas pistas espectaculares. Y bueno, yo no quiero crear ninguna atención, pero bueno, no creo que haya ningún robot, pero sí que hay unos elementos que te pueden ayudar, casi como si fuera un robot para...
Yo las veces que he ido me he agarrado bien a esos
efectivamente,
elementos.
Efectivamente, el que no sabe mucho, bueno, pues oye, que se anime, porque hay facilidades, estás muy bien atendido también por el personal que lleva las pistas, es espectacular la vista que podemos ver y los momentos disfrutar, así que bueno, no tenemos más tiempo, pues eso, decirles que entren, si quieren entrar gratuitas en el sorteo en Facebook, en la página, simplemente decir qué ciudad quieres para ir a patinar, porque recordar que está en toda Galicia, está en Vigo, Pontevedra, en todas las ciudades tenemos pista de hielo patrocinada por Gadis, pues para todos sus clientes y todos los ciudadanos que quieran disfrutar de ella.
Gracias, Laura.
A ti.
Bueno, pues nos vamos ahora a las noticias.